De Radio Libertad. Ahora, en los estudios de la radio, estamos con la visita del candidato a concejal de Posadas por la Unión Cívica Radical, el abogado Martín Arjol. ¿Cómo te va, Martín? Buen día.
Buen día. Gracias por la invitación.
Bueno, antes de empezar con el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con uno de tus proyectos, te quería pedir tu opinión. Estamos ya en periodo prácticamente de campaña, ¿no? Incluso a nivel nacional alguno ve que los mandatarios de la SOTA, grandes políticos a nivel nacional, de Narváez, Macri, Carré, bueno, permanentemente viven en campaña. ¿Cómo ves vos a la Unión Cívica Radical Nacional de cara a estos comicios de octubre y de cara a lo que podrían ser las presidenciales en 2015 también?
Bueno, yo veo un buen trabajo de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, y también lo que me parece muy positivo del radicalismo es que está abriendo las puertas a otros espacios políticos, conversando con otros espacios políticos, y sobre todo un modelo que ha sido exitoso, y creo que es hacia cual se dirige el radicalismo a nivel nacional, que es ese espacio del Frente en Santa Fe, ¿no? En donde se conjugaron dos fuerzas que siempre han tenido un lazo común, como es el socialismo y el radicalismo, ¿no? Entonces creo que ese es el camino a donde debe apuntar el radicalismo, o por lo menos es la visión particular que tengo y la que uno ve que los dirigentes a nivel nacional la están llevando adelante, ¿no?
Juntarse con el FAP, decís vos.
Claro, con el FAP, donde hay movimientos también interesantes, movimientos sociales. Creo que esa es la base del radicalismo, ¿no? La base en donde se comparten contenidos ideológicos importantes, pero claramente me parece que esto ya se viene trabajando internamente en los bloques a nivel nacional. Es importante que no sea un frente o alguna cuestión de juntarse simplemente para ganar, sino que creo que el desafío es consolidar una oposición o un partido que pueda verdaderamente desde la oposición llegar al gobierno, ¿no? Y creo que eso lleva un tiempo, pero si el diálogo y la discusión, sobre todo de contenido y ideas, no se realiza con tiempo, tenemos la posibilidad de cometer errores que ya lo hemos hecho. Entonces creo que claramente el partido ya viene haciendo, discutiendo temas, discutiendo con estas fuerzas, y creo que tiene que acelerar mucho más los términos para poder llegar consolidados como un frente, ¿no?
Claro. El Frente Amplio y Progresista, es para vos, según tu visión, ¿con quiénes se tiene que juntar la UCR? ¿Con quiénes no se tendría que juntar la UCR, según tu visión?
Yo no me gustaría usar la palabra de no juntarse, porque es como de despreciar a las demás fuerzas, ¿no? Yo creo que el tratar de juntarse con otras fuerzas tiene que ver primordialmente con el concepto ideológico y con el concepto de propuestas, sí, ¿no? Entonces, por ahí, quienes plantean alguna política, no sé si llamarla neoliberal o política de aquel liberalismo de la década del 90, creo que no nos identifica a los radicales, y podemos volver a cometer un error de juntarnos con aquellos que a las semanas de asumir un gobierno nos damos cuenta de que pensamos distinto. Entonces, lo que planteo claramente es, uno ve en estos partidos, en el socialismo, en otros partidos que se fueron, separando del radicalismo, ¿no? Contenidos ideológicos similares sobre los cuales se puede construir un frente común con ideales comunes. Entonces creo que obviamente la charla tiene que estar abierta y la discusión tiene que estar abierta, pero no veo alguna similitud con algunos partidos políticos. Entonces me parece que ahí está nuestro límite, ¿no?
Está bien. Entre tus proyectos, la otra vez hablábamos del presupuesto, ahora vamos a hablar del testigo social. ¿Qué es el testigo social, Martín?
Bueno, nosotros planteamos que claramente la administración de los recursos públicos debe ser para la gente como una caja de vidrio, ¿no? Es decir, que la gente pueda observarlos, a dónde se destinan, cómo se destinan y cuánto se destinan. Entonces, lo que pensamos con el testigo social, un modelo ya que ha funcionado en la ciudad de Mendoza, es la posibilidad de que un vecino o un profesional de la ciudad intervenga en el control del proceso licitatorio. No en cualquier licitación o en cualquier obra pública, sino en aquellas que tienen un impacto económico, por ejemplo, obras que superen el millón de pesos, o aquellas que tienen un impacto ecológico o un impacto social importante. Entonces, creemos que en esa situación el vecino debe intervenir en el control, ver desde el proceso de adjudicación de la obra hasta la finalización de la obra, controlar controlar cada paso, cómo se realiza y cuándo se realiza, y si se realiza en los términos que se establecen en el contrato de licitación. Entonces, de esa manera, hay un, además del control que existe del Estado, hay un control del vecino que se siente controlado y por lo menos puede ver cómo se lleva adelante cada una de las obras, ¿no?
¿De qué manera podría ser? Yo, pues, algo que actualmente se maneja entre ejecutivo y nada más, digamos. Ejecutivo y las empresas que lo van a ejecutar después.
Claro, nosotros ahí planteamos claramente de que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el proceso de licitación debe estar en una página web. Hoy Internet ha llegado a casi todos y es necesario que todos podamos ver a quién se adjudica y quiénes son esas personas a las que se adjudica una obra y cómo va avanzando. Y este testigo social lo que tiene es un poco también de incidir en la obra. Porque a veces es el vecino, por ejemplo, si hablamos de los arroyos que son muy importantes en la ciudad de Posadas, lo que tiene que ver si es necesaria una canalización o un entubamiento o simplemente un parquizado de ese sector del arroyo. Entonces es el vecino el que va a intervenir mediante un sorteo que se va a realizar de aquellos vecinos en la obra donde en el lugar donde se realiza la obra, y de esa manera él va a ser el que controle el cumplimiento de ese contrato de licitación.
¿También aportar ideas para la obra, decís, Martín?
Claro, y esto tiene que ver también con otra cuestión que es lo que nosotros planteamos con el presupuesto participativo. Nosotros creemos que la ciudad debe dar participación al vecino, ¿sí? El vecino debe sentirse parte de las obras y parte del cómo se hacen las obras. Porque a nosotros nos pasó ir a algunos barrios y, por ejemplo, en algunos barrios se realizan algunas tareas de limpieza y uno ve la plaza y la plaza está abandonada y uno le pregunta si tuviera la posibilidad de decidir el vecino. ¿Hubiese, por ejemplo, pintado el cordón cuneta? Y algunos dicen que no, que hubiesen decidido, por ejemplo, arreglar la plaza para que los niños puedan jugar, claro, o arreglar una canchita de fútbol. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, que el vecino de Posadas se sienta parte del proceso de crecimiento de la ciudad. Porque si no se siente parte del crecimiento de la ciudad, poca importancia le va a dar a cada cosa que se realiza o que el municipio a veces cree que es importante, pero el vecino que vive y que siente ese barrio no tiene ninguna incidencia lo que hace el municipio, ¿no?
¿Qué te ha reclamado la gente cuando anduviste ahí por la calle? A pesar de que, bueno, arranca recién ahora el periodo de campaña, pero ya habrás tenido reuniones en algunos barrios. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué es lo que más...? Pero el reclamo común, el de la señora que salió de su casa, que no tiene nada que ver con política, pero dice, me gustaría tal cosa. ¿Qué, por ejemplo?
Mira, a nosotros nos plantean algo que nosotros veíamos hace bastante, que es, y lo planteamos, las dos posadas, ¿no? La posada hermosa, que todas las disfrutamos y que está bien que exista, que es la posada de las costaneras, del acceso costero, y la posada que vemos para adentro, para los barrios, ¿no? En donde el abandono de las plazas, la limpieza. Fíjate vos lo que me planteaba una vecina, me decía, yo pago los impuestos al día. Y sin embargo, cuando necesito la poda de los árboles que están en mi vereda, viene el municipio y me cobra una tasa para poder llevar. Entonces ya me planteaba, ¿por qué aquellos que estamos al día con la tasa municipal, que no paguemos esa tasa? Es decir, aquellos que no están al día, bueno, que la paguen, pero si nosotros estamos al día con la tasa municipal, con el alumbrado, con el barrido, por lo menos que, por eso esas pequeñas cosas que nosotros las vamos a plantear en el Consejo, pero también estas grandes cosas que creemos que tienen que ver con la posada que viene, con la posada de acá a 15 años, ¿no?
Bueno, es una idea interesante también para debatirla en el Congreso, en el cuerpo deliberativo, digo. En el Congreso quizás algún día, Martín. lo que quería plantearte, igual que lo hice la otra vez, las cosas, los proyectos que estás planteando, son proyectos que a veces como el Ejecutivo dirá, pero pará, nos están restando poder. ¿Pensás que es así o no?
Vuelvo a reiterarte esta idea. Yo creo que cuando la gente se siente parte de los procesos de transformación de una ciudad, se ve más contenta. Entonces
termina ganando el Ejecutivo, entonces.
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo termina haciendo lo que el vecino quiere hacer, claro, en su barrio. Entonces, yo creo que también esta cuestión de concentrar poder es una cuestión errónea, digamos, ¿no? Es decir, el municipio tiene que avanzar en un proceso de organización de nuestra ciudad, y si la ciudad se organiza muchas veces codo a codo con el vecino y preguntándole al vecino cuál es la obra que más necesita. Porque te hago un caso que es de la vecina esta que con la que estuvimos charlando mucho tiempo, y ella me planteaba, por ejemplo, en el barrio Apel, mi barrio legislativo, ¿no? Uh-huh. Me planteaba eso de la poda de los árboles y una plaza que estaba abandonada, y ella, por ejemplo, veía que asfaltaron una calle entoscada, y hay una calle de ahí de ese barrio que es, yo te diría, intransitable, ni siquiera con una 4x4 podés pasar por esa calle. Uh-huh. Entonces decía, bueno, pero ¿por qué no por lo menos no hacen el perfilado y el cuneteo de esta calle? Entonces, a veces el municipio, quizás con muy buena voluntad, realiza ciertas tareas que están bien, pero deja otras que quizás el vecino lo tiene como más
prioritario,
¿no? Entonces creo que el diálogo entre el municipio, y acá viene también el tema de las delegaciones, el acercar el municipio a los vecinos, es una cuestión primordial para el desarrollo conjunto de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Otros candidatos a concejales en el pasado han planteado la cuestión de acercar más las delegaciones a los barrios. ¿Por qué pensás que no se hizo hasta ahora?
Mira, ayer
nosotros lo venimos escuchando hace años, pero nunca se termina de llevar a cabo, uh-huh, digamos.
Ayer estuvimos en Villa Lanús, y ahí me planteaba en el mal funcionamiento de las delegaciones, porque las delegaciones, lamentablemente, en este concepto que yo te decía, no del municipio, de todos, de concentrar poder,
claro,
han transformado las delegaciones en un instrumento cuasi político, ¿sí? Entonces ha perdido el origen de la delegación, que era un poco llegar al vecino. Uh-huh. Nosotros planteamos en nuestro proyecto lo que se ha llevado adelante en Rosario, en Capital Federal, que son los denominados centros de distrito, que es que haya un municipio cerca del vecino, en donde el vecino pueda ir y pedir, por ejemplo, que yo te decía, la poda del árbol.
Claro.
Hoy ese vecino tiene que ir, por ejemplo, de Apelmis, tendrá que ir a Santa Rita, presentar la nota en la delegación, y esa nota duerme el silencio de los justos, uh-huh, en un cajón, para que después en algún tiempo vuelva a la central y quién sabe cuándo llega la solución. Uh-huh. Entonces el vecino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir desde el barrio Apelmis hasta el centro para reclamar acá, cuando creo que la solución es a la inversa. Porque esto va a beneficiar el tránsito, porque esto beneficia al vecino que tiene más cerca la posibilidad de reclamar y solucionar su problema. Entonces, no veo mal las delegaciones. El tema es que hace mucho tiempo las delegaciones se han transformado en una cuestión política, cuando en realidad tenía que ser una cuestión para solucionar los problemas cercanos del día a día del vecino, ¿no?
Martín, vamos a tener la oportunidad de charlar seguramente otra vez la próxima semana con alguna de tus ideas para llevar a cabo en el Consejo Deliberante. Te agradezco.
Muchísimas